Está con nosotros el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿En qué se van a diferenciar las políticas sociales en Navarra ahora con respecto a las que había antes con UPN?
Bueno, creo que tratamos de responder a una demanda social en cuanto, por un lado, una mayor capacidad de respuesta a las urgencias y a las personas más damnificadas por todos estos años de crisis. Y también en cuanto, pues bueno, a lo que podemos decir son cambios de criterios, cambio de sensibilidad y también pues una nueva forma de hacer las cosas, más participativa, más responsable y pensando también en los cambios sociales a largo plazo, ¿no? Por tanto, se trata de a corto plazo de responder a necesidades muy urgentes, muy sentidas por determinados sectores de la población, problemas de desprotección más básicos. Y a largo plazo pues se trata de construir un nuevo modelo de políticas sociales acorde con el siglo XXI.
¿Medidas concretas? ¿Nos puede enumerar algunas?
Bueno, ahora mismo estamos trabajando a corto plazo en tres líneas. Ninguna de ellas es estrictamente novedosa porque responden mucho al contenido y al espíritu del acuerdo programático. En primer lugar, nos gustaría poner en marcha un mecanismo rápido para complementar las ayudas extraordinarias que han estado congeladas durante estos años y no han respondido a las necesidades de la población. Y, por tanto, nos gustaría meter justamente ahora para este invierno un impulso importante en esto para que el dinero llegue a la gente que más lo necesita. Por tanto, esa sería una línea, ¿no?, de ayudas extraordinarias para situaciones concretas de necesidad relacionadas con la vivienda, con la pobreza energética, con las necesidades educativas o sanitarias más básicas, ¿no? En segundo lugar, nos gustaría reforzar también los programas de empleo desde ya también, por las vías que podamos, pero conseguir que también para los sectores más necesitados puedan llegar algunas ofertas, algunas posibilidades de empleo protegido a través de los ayuntamientos y, bueno, pues para eso estamos tratando de ver cuál es la situación y qué es lo que puede reforzarse. Y un poquito más, pues también de forma inmediata, en septiembre está previsto ya la puesta en marcha de un grupo de trabajo para la reforma de la RIS, de la Renta de Inclusión Social, y el objetivo es pues mejorar su nivel de protección y simplificar y mejorar también la eficiencia en el proceso de gestión para hacerla más eficiente, más eficaz para la ciudadanía.
Déjeme ir un poco más al detalle de cada uno de los puntos que ha expresado. Ha dicho personas que pueden tener problemas de vivienda. ¿Podrían ayudar a pagarle la hipoteca a quien no puede pagarla?
Sí, efectivamente hay dos tipos de problemáticas. Hay un volumen de familias en torno a los niveles pues, más básicos de renta. Que están soportando precios tanto en alquiler como en hipotecas bastante elevados. Eso supone una detracción de su presupuesto familiar, un esfuerzo muy notable, y se trataría, por tanto, de reducir esa carga, ¿no?, en una cierta proporción. En otros casos se trata de necesidades puntuales de equipamiento, que pues viviendo de ayudas sociales de cuantía pues relativamente reducida es muy difícil acometer, ¿no?, cuando hay cambios o necesidades de cambio de equipamiento básico en el hogar, y por tanto pues ahí también en ciertos casos trataremos de apoyar, y en relación también con las necesidades energéticas, preferentemente en el invierno, pues en algunos casos también supone un esfuerzo económico notable que trataremos de aliviar en la medida de lo posible.
Estamos hablando de personas o familias con rentas bajas o de ayudas, digamos, de carácter universal, es decir, que sin que sea una familia de renta baja haya podido tener problemas como consecuencia de la crisis para hacer frente a sus obligaciones.
Bueno, aquí nuevamente nos tenemos que mover en dos tiempos. A corto plazo, por las propias restricciones presupuestarias y la necesidad de ser lo más eficientes posible, nos tenemos que concentrar en los sectores más necesitados. Algunas de estas líneas de redistribución y de apoyo a las familias quizás habría que pensarlas también a medio y largo plazo como unas medidas ya de carácter estructural, orientadas con una lógica más universal para el conjunto de la ciudadanía, de tal forma pues que bueno, que cumplan también una función de redistribución general entre los el conjunto de la sociedad.
Uh-huh. Ha hablado de la reforma de la renta de inserción social. ¿Qué problemas han detectado?
Bueno, hay algunas cuestiones. En realidad, la última reforma que aprobó el Parlamento con los grupos de la oposición en la anterior legislatura ya resolvía una buena parte de los problemas, ¿no? Y ha aumentado significativamente el número de beneficiarios, en torno a una proporción superior al 10%. Y además se ha mejorado notablemente las cuantías que llegan y el tiempo por el que las tienen concedidas, ¿no? Ahora se trata sobre todo, digamos, de completar esa reforma. Hay algunas cuestiones que siguen sin tener justificación, como el límite temporal. En realidad son muy poquitos los casos que están más de los 36 meses que señala la legislación, y en general son casos muy justificados, son casos donde hay problemas graves de salud, donde hay ya una edad muy avanzada, enormes dificultades para la inserción laboral, problemas de desestructuración familiar también muy fuertes. Bueno, por tanto, ahí digamos que penalizar a estos casos no tiene tampoco ningún sentido, ¿no? Entonces la reforma iría preferentemente por ahí, y sobre todo que permita una simplificación muy notable de la gestión. Ahora es una gestión muy burocrática, muy cargada de papeles, y queremos simplificar todo eso para que las prestaciones lleguen cuanto antes y lo mejor posible a la ciudadanía.
Uh-huh. ¿Su departamento va a necesitar más dinero entonces para acometer todas estas reformas?
Sí, somos conscientes de que el contexto presupuestario no es el más positivo. Seguiremos sujetos a restricciones económicas notables por la deuda acumulada y los objetivos de déficit a los que nos hemos comprometido. Pero eso no quiere decir que no haya un cierto margen, tanto primero aprovechando las posibilidades que pueda generar el nuevo presupuesto, como también la redistribución de los recursos, pues con criterios de prioridad. La prioridad de atender a esta emergencia social es una prioridad del conjunto del gobierno, y por tanto pues entiendo que se va a reflejar también en los recursos que podemos disponer.
Uh-huh. Cuando se fijan aquí las prioridades, se tienen que desviar de otro sitio. Usted es el vicepresidente del gobierno. ¿De qué otro sitio se va a sacar el dinero?
Bueno, no creo que sea ese el planteamiento. Yo creo que más bien la prioridad de revisar los efectos redistributivos del conjunto del gasto público es una prioridad transversal a todos los departamentos. Creo que eso puede también traducirse en la gestión de otros departamentos, pues como puede ser el sistema educativo, el sistema sanitario o incluso las infraestructuras. Creo que el imperativo que nos ha dado la ciudadanía y el acuerdo programático es justamente, bueno, atender cuáles son los efectos, a quién beneficia el gasto público en todos sus componentes, y tratar de hacerlo mucho más eficiente en sus efectos redistributivos, de tal forma que en todos los capítulos sean aquellos que más lo necesitan los más beneficiados.
Uh-huh. O sea que en este primer presupuesto la obra pública va a estar minorada.
Bueno, en principio entendemos que la prioridad son preferentemente las personas en el corto plazo. Eso no quita para que, evidentemente, también seamos conscientes de que una sociedad moderna necesita atender también sus infraestructuras, y habrá que valorar cada uno de los proyectos. Sobre este tema, además, creo que es conocido que pues también es necesario que los partidos que apoyan al gobierno, las fuerzas políticas, que son diversas en su planteamiento en este sentido, pues también se pongan de acuerdo, profundicen en el debate y lleguemos también a consensos en cuanto a las necesidades en materia de infraestructura y su priorización.
Uh-huh. Señor Laparra, usted sobre estas cuestiones ha teorizado mucho, ha estudiado mucho, y este ha sido uno de los temas de las últimas semanas: la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. ¿Cuál es su opinión acerca del cambio del Gobierno de España en esta materia y la actitud del Gobierno de Navarra al respecto?
Yo creo que la reacción del Gobierno de España en este asunto ahora mismo es es una reacción oportunista, posiblemente ya fuera de juego, porque se había visto superada por la propia reacción de las comunidades autónomas, que no, prácticamente en ningún caso aplicaron lo que planteaba el gobierno en cuanto a negar la atención sanitaria a los inmigrantes, ¿no? Y yo creo que el conjunto de la sociedad española es también y está muy orgullosa de sus logros sociales en términos históricos y los va a defender también histórica y políticamente. Por tanto, a mí me parece que en eso el PP se confundió. Ahora está tratando de marchar atrás. Bueno, bienvenido sea la corrección. Y en cualquier caso, yo creo que aquí está bien también que tengamos una postura firme en cuanto a nuestros compromisos de solidaridad.
Uh-huh. ¿Usted cree que Navarra debería entrar en el régimen de financiación con el resto de las comunidades autónomas, como pide, por ejemplo, el presidente de Valencia?
No, evidentemente eso esperemos que no se plantee seriamente. Pero en cualquier caso, el conjunto de gobierno y creo que en esto todas las fuerzas políticas en Navarra están casi unánimemente apoyando el régimen fiscal, el régimen de concierto y bueno, yo creo que todo evidentemente es revisable, pero en cualquier caso lo que tenemos que hacer es defenderlo más y con más intensidad y lograr unos mecanismos de financiación lo más adecuados posibles para Navarra.
Volvemos al proyecto de presupuestos en el que todavía están trabajando. La presidenta Usue Barcos dijo el fin de semana que querían tener en el Parlamento al menos 33 votos. Eso es una mirada a los socialistas. ¿Tienen algún tipo de conversación con ellos o les han pedido algún tipo de sugerencia para incorporar al proyecto?
Bueno, las conversaciones se pueden imaginar que durante este verano no es que hayan avanzado muchísimo, en el sentido que bueno, pues también los grupos parlamentarios estaban de vacaciones y el Parlamento no funcionaba y el Gobierno preferentemente se ha dedicado a las tareas de reorganización, nombramientos y plantear estas primeras medidas de las que le hablaba, ¿no? Por tanto, bueno, ahora es el momento del diálogo, ahora es el momento de las conversaciones. Y yo personalmente estimo que sí, que hay un margen muy notable en todos los campos y muy especialmente en el campo que a mí me toca dirigir, en el campo de las políticas sociales. Creo que hay un margen muy notable para acuerdos amplios en los que entre el Partido Socialista de Navarra e incluso en algunos aspectos estaría bien que pudiéramos llegar a un consenso pleno de las fuerzas políticas tratando de asentar por lo menos algunos elementos básicos de nuestra estructura de servicios sociales, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso es un brindis al sol o cree realmente que hay margen de acuerdo también con UPN?
En algunas cosas concretas puede haberlo, en otras evidentemente hay diferencias de criterio y justo lo que estamos viendo y la valoración que se ha hecho de las políticas pasadas es evidente que esa diferencia de criterios ha existido y cabe pensar que se seguirá poniendo en manifiesto. Pero bueno, en algunas cuestiones de derechos básicos, derechos sociales básicos, creo que sería exigible también a UPN que haga un esfuerzo desde la oposición y se incorporen a un acuerdo lo más amplio posible.
Uh-huh. Su cartera habla directamente de derechos sociales. ¿Qué derechos cree que son irrenunciables?
En una sociedad avanzada creo que todos los ciudadanos tienen derecho a participar mínimamente del nivel de bienestar que hemos conseguido entre todos y que sobre todo es el producto de muchas generaciones, no de las personas particulares una a una en su actual en su actual desempeño, ¿no? Eso yo creo que es importante y por tanto, bueno, a partir de ahí creo que los derechos básicos que en principio están enunciados en la Constitución, pero que luego muchas veces no tienen referencia en el desarrollo legal y en la práctica administrativa, creo que efectivamente estamos en condiciones de asegurar que todos los navarros, en este caso, pues tengan unos ingresos adecuados, una vivienda digna, salud y educación gratuita y accesible. Como mínimo, creo que eso, ese compromiso básico de nuestro modelo social tendría que ser irrenunciable.
¿Cuál es el estado de ánimo de las organizaciones sociales con las que usted a lo largo de su trayectoria ha cooperado o ha trabajado directamente?
Bueno, las entidades sociales han estado durante todo este tiempo sufriendo muchas presiones de los ajustes presupuestarios por un lado y de ver cómo aumentaban las necesidades de la gente con la que estaban trabajando. En todo eso había incluso hasta una cierta desmolarización que afortunadamente no se ha concretado en que nadie ha tirado la toalla, sino más bien lo contrario. Las entidades sociales han sido un elemento importante de respuesta del conjunto de la sociedad navarra a las necesidades que han ido apareciendo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo están en una actitud muy positiva, tremendamente constructiva y con expectativas de que efectivamente los nuevos criterios y las nuevas formas de hacer las cosas y el desarrollo de procesos más participativos, pues bueno, se plasmen y tengan un desarrollo adecuado en el futuro.
¿Qué les dice a quienes creen que este gobierno no va a durar 4 años?
Bueno, pues que esperen, tranquilos, y que ya veremos. En principio, lo que sí puedo decir es que en lo que hemos podido constatar con el diálogo con las fuerzas políticas que apoyaron al gobierno es una actitud muy firme en el apoyo a este acuerdo programático y a la tarea de gobierno. Y desde luego también puedo decir que en mi experiencia personal con el resto de compañeros del gobierno, pues también todos tenemos un compromiso muy fuerte en hacer todo lo posible por agotar la legislatura y buscar la continuidad de estas políticas en el futuro.
Miguel Laparra, vicepresidente del Gobierno de Navarra, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.